Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El embrujo de Sevilla, de Carlos Reyles. Carlos Reyles, autor uruguayo, desaparecido en 1938, a los 69 años de edad, dejó una obra muy variada como probablemente no la tiene ningún otro hombre de letras suramericano. Ensayos filosóficos, políticos, económicos y sociales. Pero su espíritu multiforme no se quedó en la obra científica, sino que abrazó con muy buen éxito la ficción y se me ocurre recordar, desde luego, El gaucho florido, La raza de Caín y El terruño, que se han impreso cientos de veces, no solo en América, sino también en España. El embrujo de Sevilla es el resultado de una feliz combinación de cualidades opuestas, un temperamento extraordinariamente vibrante y una inteligencia rigurosamente lógica. Este libro fue vivido en la juventud pujante, pero escrito en plena madurez, cuando el autor podía ya depurar sus impresiones de la mocedad. Dice el libro que la atmósfera tibia y espesa del tronío, café de cante y baile flamencos, olía a claveles y a mosto jerezano. La palabra tronío suena triunfalmente en el oído del pueblo andaluz. Es así como una de las 10 categorías aristotélicas de su entendimiento. Una ecuación de su voluntad, un sumum de su deseo. Sintetiza el poder, la majeza y el rumbo. Tiene la sugestión y el imperio de la N napoleónica, rayo con las alas plegadas. Por eso, sutilmente, han puesto al café de rompe y rasga bajo la advocación de tal nombre. El humo de los cigarros puede cortarse. La sala entera parece sumergida en un vaso de ajenjo. El polvo que levantan los pies de las bailaoras asciende del tablao al techo y se dora a fuego a la luz de los picos de gas, cuyas llamas, de un amarillo clorótico, se estremecen como los bordones de las guitarras, y las voces quejumbrosas del cante jondo, válvula por donde aún escapa la raza de Pedro el Cruel y Felipe II. Violenta, fanática, triste y lúbrica. Entre los parroquianos de Tanda, ocupa una mesa Paco Quiñones, señorito aristócrata que al verse arruinado a la muerte de su tío y tutor, se había echado a la plaza de toros, diciéndole a sus amigos que el hambre da más cornadas que los toros. Y como era un tío que se metía el pie con valor, se hizo de buena nombradía y de buen dinero. Entre esta abigarrada flamenquería, Paco conoce a Pura, hermosa mujer de raza gitana, con todas sus consecuencias, baja mentalidad, sensualismo y supersticiones, y concibe por ella una pasión más ardiente que profunda, a la cual Pura corresponde con tibieza, pues desde tiempo atrás se trata muy familiarmente con un cantaor calé, el Pitoche. Paco, por su parte, vive también con el corazón dividido, pues antes había sido novio de Pastora, una señorita de posición y fortuna, que le ponía por condición para casarse con él que se retirara de los toros. Claro que el amor que sentía por Pastora era dulce y amable. En cambio, el que sentía por Pura era ardiente y arrebatado, y además encendido por los celos, pues la relación que sostiene ella con el Pitoche lo saca de quicio, tanto que un día, inevitablemente, estalla una riña entre el torero y el gitano. A pesar de que el Pitoche es tuerto, es un refinado maestro en el manejo del cuchillo. Pero esta vez, mal parado, tropieza y da oportunidad a que Paco le quite el cuchillo y vaya sobre él. En ese momento, Pura, quien observaba la escena con los ojos desencajados, se saca una navaja de la liga y se arroja sobre el torero, al que hiere gravemente en un brazo. Durante el tiempo que Paco está hospitalizado curándose la herida, tiene una serie de reacciones psicológicas. Primero, trata de vengarse tanto de Pura como del gitano. Pero el dolor lo lleva a una nueva reflexión. Medita sobre las razones que impulsaron a Pura a herirlo y mentalmente la absuelve. Y como la siente muy noble por su acto, su admiración crece y al ponerse en pie intenta buscar la reconciliación. Va a verla, pero en Pura se ha operado un cambio radical. Al sentirse culpable de las heridas de Paco y al entender que todo se debía a su gran amor por el Pitoche, se siente una mujer indigna y determina expiar sus faltas. Hará un público reconocimiento de sus faltas. En esos días se celebrará en Sevilla la Semana Mayor. En la capital andaluza solo se hablaba ya de los pasos que saldrían en las procesiones, el itinerario de las cofradías y de las saetas que se cantaría ese año la Niña de la Cava. Y el Domingo de Ramos empezaron por la tarde las procesiones. Venían de sus iglesias y parroquias al son lúgubre de los tambores y pasaban por la campana, recorrían la calle de las Sierpes e iban a hacer estación en la catedral. Iban los pasos resplandecientes de luces, de oros y joyas, resguardados por delante y por detrás de una doble fila de nazarenos de túnicas, capas y antifaces blancos, celestes, morados y negros. Estos tétricos enmascarados llevaban a la diestra enguantada un grueso blandón encendido y avanzaban solemnemente chorreando cera, cuando de pronto, con los pies desnudos, con los ojos llenos de lágrimas, los labios tumefactos, con los tendones del cuello dilatados, la Pura empezó a correr frente al paso de la Macarena, gritando sus pecados. Al salir la procesión hacia Triana, el sol radiaba en la seda tenuemente azul del espacio. La Pura se sentó en el quicio de una puerta a llorar. Le faltaba respiración y sentía como si tuviera las piernas de trapo, pero su arrepentimiento era sincero. Por su parte, Pitoche, que también había hecho su penitencia en otro de los pasos, al terminar una saeta, cayó muerto. Al día siguiente, Pura partía hacia Madrid a cumplir un contrato. Camino a la estación, no resistió el deseo de subir a la Giralda para ver desde lo alto a Sevilla por última vez. Paco queda libre y se casa con Pastora. Y este es apenas un resumen del muy conocido libro El embrujo de Sevilla, de Carlos Raíles.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.